y que llega a resultados como más satisfactorios para las dos partes. Así que, y yo apenas lo estoy empezando a ¿cómo se llama? A llevar como más fuerte esta voz de las personas con neurodivergencia. El internet es muy cruel a veces, ¿no? A veces no perdona el que tú congruencia de sus valores, de sus misiones y de sus metas. Entonces, una mujer que de manera anónima me contara su historia de violencia y a través de ilustraciones como muy coloridas, como es mental también, pues es más, y estamos más conectados también con nuestras emociones, por algo nos gusta comunicar cosas. Es como llegamos a ese proceso más rápido. Sí, es importante escoger proyectos que resuenen contigo y que el cliente y la clienta también se vayan felices, ¿no? Y saber decir cuándo no.
Hola geeks, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yanni y hoy de invitada especial tenemos a Michelle Niño, con quien vamos a hablar de, híjole, un montón de cosas que tienen que ver con la creatividad y la creación de marca personal y el apoyo y el liderazgo de mujeres y muchas cosas de las cuales todos estamos interesados. Pero antes de iniciar con nuestra charla, queremos agradecerles a ustedes nuevamente por acompañarnos en un episodio más. Gracias. Si no nos siguen, por favor, háganlo. Eso nos ayuda muchísimo. Si les gusta nuestro contenido, por favor, compártanlo. Ustedes saben que esto lo hacemos sin fines de lucro. Esto es nada más por compartir, por hacer comunidad entre mujeres. Y bueno, pues todo lo que venga de ayuda respecto a compartir, suscribirse, etcétera, etcétera, nos ayuda bastante. Nuestras redes sociales en todas partes están como Geek Girls MX. Tenemos una página web, geekgirls.com.mx, la cual les aconsejo que vayan a visitar. Viene nuestro próximo Meetup en enero y es uno de los eventos más importantes, si no es que el más importante de la comunidad. Entonces, les sugiero que vayan a ver porque es muy recomendable. También queremos agradecer a nuestro querido patrocinador porque, como les decía, este es un proyecto sin fines de lucro. Entonces, el que tengamos patrocinador nos ayuda bastante a que sigamos existiendo. Entonces, RSS, muchas gracias por su patrocinio. RSS es la plataforma en donde hospedamos este proyecto de podcast y en donde nos ayudan a distribuirlo además. Entonces, bueno, pues vayan a rs.com. RSS.com. Y bueno, pues ahora sí vamos a comenzar con nuestra charla. Después de toda esta intro, vamos a comenzar. Voy a darles un poquito de contexto respecto a Michelle, para que se den una idea más o menos de qué es lo que hace ella, pero en realidad lo sustancioso vendrá durante la charla. Pa. Michelle Niño, conocida artísticamente como Mostra Color, es una comunicóloga creativa y artista gráfica con un enfoque integral en la construcción de marcas, especializada en medios, publicidad y marketing. Ha desarrollado un proceso holístico que abarca desde el naming hasta la identidad gráfica y la dirección creativa, ayudando a dar vida a marcas con propósito. Como artista gráfica, Michelle lidera proyectos de impacto social, especialmente en apoyo a mujeres, buscando generar conexiones genuinas y significativas a través de su trabajo. Además, su experiencia como comunicóloga neurodivergente le permite crear espacios de identificación y visibilidad para la comunidad, aportando una perspectiva única e inclusiva a sus proyectos. Esto me parece muy simpático, pero lo voy a contar. Con una pasión desbordante por las papas fritas y creación artística inspirada en su imaginación, Mostra Color utiliza su creatividad para transformar ideas en obras que conectan profundamente con las personas. Bienvenida, Michelle, Mostra
Gracias.
Color.
Gracias. Esto es todo muy largo. Sí, soy muy fan de las papas fritas, pero precisamente tiene que ver con el tema de que soy una persona neurodivergente, entonces cuando nos gusta algo, o sea, podemos comerlo todos los días porque nos da un poquito de dopamina y a mí toda la vida lo que es la papa frita con catsup es así como que lo podría comer todos los días, pero tiene que ver más que como que, como sepan, tiene que ver como la reacción química que hace mi cerebro, y eso la gente que tiene TDAH lo podrá entender.
Sí, y yo creo que de alguna manera, a lo mejor en menor escala, pero sí es un poco de lo que en general las personas hacemos, ¿no? Cuando estamos buscando un poquito de motivación o de energía o de impulso, recurrimos a esos pequeños detalles que a veces están muy en el inconsciente, pero son los que no, de pronto nos dan impulsos también que nos hacen falta.
Sí, claro, o sea, todo tiene que ver, por ejemplo, las marcas, ¿no? Como McDonald's, pues no vende hamburguesas, ¿no? Vende, lo que es así, esta onda de los juguetes, ¿no? Y la sensación de que eres niño y los recuerdos así, ¿no? En comida familiar. Y precisamente ellos llevan una buena mercadotecnia, porque a veces tú recurres a comida que de niño te hacía sentir, o de niña te hacía sentir, o sea, como tu comfort food, ¿no? O sea, como que, ay, o sea, no se puede reír mucho la gente de que los salchipulpos, o no sé, como cositas así que tú dices,
Sí.
como que te dan esa chispa de energía y de felicidad, pero estás buscando ese abracito que te da la comida, que a veces dices, o sea, que ay, sé que me va a hacer daño, pero muy, muy en el fondo dices, pero me da felicidad, ¿no? Y ese pedacito de chocolate, ¿no? Como dices tú.
Sí, y eso es lo que le llaman experiencia de marca y es a lo que apelan las marcas cuando conocen todo esto, ¿no? Que en realidad vivimos el día a día guiados por pequeños impulsos inconscientes que nos hacen acudir a ciertas actividades o a tomar ciertas decisiones.
Sí, súper, me acuerdo contigo, Yanni. Entonces, sí, como que eso en la última plática que tuve, bueno, es una plática que empecé a dar gratuitamente, que es precisamente como esta onda de las mujeres que apenas están empezando su marca, estas mujeres emprendedoras, cómo darles voz y sobre todo cómo construir su personal branding. Y cuando ellas se dedican a otra cosa, ¿no? O sea, que a lo mejor no han tenido muchos estudios en diseño gráfico o en comunicación, y no sé si te ha pasado que a veces llegas con una idea con el diseñador o la comunicóloga, etcétera, y tú quieres una cosa, pero el comunicólogo o el diseñador te hace otra, y entonces se vuelve un proceso un poquito largo, y al final siento que hay muchas personas como, bueno, al menos me ha pasado a mí que dicen, ¿te gustó? Y tú, ah, sí. Y ya lo pagas, pero que al final no te quedas como completamente satisfecha del resultado. Y no tiene, y a veces no es como culpa, sino responsabilidad de las dos partes, como una, o sea, como yo de este lado, como comunicóloga y artista, sí puedo llegar a captar muy rápido la idea de mi cliente o mi clienta, pero a veces las personas emprendedoras, pues si de por sí ya gastan un montón de energía viendo cómo vender su producto, cómo posicionarse y todavía estar aprendiendo a diseñar, etcétera, pues sí, pues no es así como la cosa más rentable, ¿verdad? Porque es como que también tienes que estudiar. Entonces, así como que esta plática de 2 horas, que la verdad estoy muy feliz porque dicen las chicas que la tomaron, que se les fueron como agua porque di como muchas herramientas y consejo rápido de este lenguaje gráfico que tú puedes desarrollar para el día que tú te acerques con una persona o que tú misma quieras desarrollar tu marca, digas, ah, lo que realmente quiero es esto, ¿no? Y darle el nombre a tus ideas porque a veces puedes decir de que, no sé, cosas muy genéricas, como quiero que mi logo sea cute. O sea, ¿pero a qué te refieres con cute? O sea, que sea kawaii, que sea rosa, que tenga estas tonalidades, que tenga esta paleta de colores. O, por ejemplo, muchas veces he topado también estas necesidades de las emprendedoras que cambian de diseñador, diseñador, etcétera. Y de repente, oye, ¿qué archivos? Oye, es que el editable. Y pues, o sea, entiendo la parte donde ellos no saben así como que si existe Photoshop, si existe Illustrator, si existe Procreate, que si tu PNG. Entonces, todos esos detallitos como emprendedora, siento yo que a mí me ha pasado en otras áreas que no domino, que es frustrante, ¿no? Como, ay, ¿por qué el diseñador, si yo le pagué, no me entregó esto? Entonces también en esta plática doy ese tipo de consejos y tips para que tú al momento de pedir esta marca que al final sí va a influir en tus ventas, en tu imagen, pues sea como más placentero y que tenga las herramientas para que tú sepas qué pedir, qué obtener y que llegue a resultados como más satisfactorios para las dos partes. Así que el diseñador o la diseñadora te puede entender bien tu idea para que él pueda trabajar o ella pueda trabajar y tú realmente decir, tener este lenguaje para que la idea que tú tienes realmente se materialice.
Sí, un poco como de educar, ¿no? Que de repente sí hace bastante falta. Yo creo que yo también soy diseñadora y a lo largo de mi experiencia creo que uno de los principales problemas es eso, de la falta de comunicación o la dificultad para comunicarnos, porque como son conceptos tan ambiguos, tan
Abstractos,
personales, sí,
ajá.
que para ti cool puede ser una cosa, kawaii puede ser otra cosa. Y sí, tenemos como un contexto general, pero en realidad las personas, la mayoría de las veces, tienen algo como ya más específico, en mente, cuando lo tienen, porque hay quien ni siquiera tiene idea de lo que quieren. Pero bueno, vamos a partir del hecho de que tal vez sí saben qué es lo que quieren, pero entonces hay todo un lenguaje ahí que descifrar. Entonces, un poco como educar y un poco también como facilitar la comunicación, lo cual se me hace genial, porque sí, o sea, de eso creo que esa es la principal, sí, el talento, sí, la habilidad, sí, el uso de las herramientas, lo que tú quieras, pero en realidad el que haya una buena comunicación creo que sería la base, los cimientos de que el resultado sea mucho más congruente con lo que ambas partes están expectando, ¿no? Respecto a cualquier proyecto.
Exactamente. Entonces, sí, como darles ese pequeño lenguaje y también como este curso o en esta plática, bueno, es un como workshop, mejor dicho, porque yo pensé que era una plática, pero al final sí les puse ejercicios muy prácticos que en su momento tú haces. Entonces, las chicas me dieron su feedback en el cual dijeron ellas, es que sí me latió esto, porque no solamente fue escucharte, nos escuchaste, casi casi que fue un workshop personalizado y las guié y las ayudé a aterrizar más su idea, ¿no? Como que a veces el personal branding creen que solamente es un logo, pero precisamente en mi plática te digo, es que es muchísimo más profundo de lo que tú crees, ¿no? Y viene desde que si realmente quieres destacar, es realmente hacerte escuchar tu voz. ¿Y cómo es hacer escuchar tu voz? Conociéndote a ti misma. Y si no te conoces a ti misma, bueno, ahí es donde ya empezamos a cuestionarnos, qué es lo padre. Y empezamos a construir realmente desde una idea más original que te va a dar por consecuencia un personal branding muchísimo más congruente que realmente tenga impacto tanto en tu vida, o sea, personal, como en redes sociales. Entonces, esa es como también una parte mágica que yo le llamo de este taller, que no solamente es teórico, porque sí le digo algunas cositas como se me llega a RGB, bueno, cosas que los diseñadores y comunicólogos sabemos, fotógrafos, cineastas, pero más allá de la técnica o de la teoría, no quiero darle muchos spoilers, pero sí viene una parte muy mágica dentro de esto y eso es lo que las chicas se llevan y por eso la próxima vez que, bueno, haciendo el anuncio comercial de que cuando dé la plática, todas las chicas también están súper invitadas para poder a darles esta parte de conocimiento que a lo largo veo que sí hay una necesidad, como bien dices tú, de desarrollar un lenguaje gráfico. Y que no van a estar los emprendedores o las emprendedoras tomando un curso, un seminario, un diplomado para, o sabes, es como que, bueno, te doy esto, así como un express para que tengas una mejor idea de qué hacer y tengas mejores resultados en este mundo que se está moviendo súper rápido, ¿no, Yanni?
Sí, y fíjate, ahorita que dijiste, tengo ya varias aquí cosas apuntadas que quiero que profundicemos, pero estas son como cosas más técnicas de las cuales sí quiero que hablemos. Pero antes de eso, y yéndonos como en orden, dijiste algo muy importante que yo a lo largo de las charlas que he tenido con un montón de maravillosas mujeres que han venido a platicar con nosotros, me doy cuenta de justo de esto, de la parte que va más allá de lo técnico, de lo académico, de todo esto que nos forma en el exterior, y es la parte personal y la parte de conocerte bien, la parte que tiene que ver con más como las emociones. Y justo ahí te quiero hacer una pregunta, porque sí, me llama mucho la atención. Bueno, más bien quiero que me digas, ¿qué experiencias de tu vida moldearon la forma de ver la creatividad para ti? ¿Y cómo esto a su vez hizo que tú quisieras crear o construir marcas que fueran como más, que tuvieran un propósito? Vamos.
No sé cómo contestar porque puedo empezar de una manera como muy, muy de mi infancia, pero sí tiene que ver mucho mi trastorno de déficit de atención con hiperactividad e impulsividad. Yo desde niña era como muy sensible a muchas cosas, como los animalitos, ¿no? Era como que, ay, no hay que cuidarlos, pobrecitos. O sea, como que tenía esta extra sensibilidad. a lo largo de mi vida, tener este tipo de neurodivergencia, como que me ha dado muchas cosas como súper buenas, pero también me ha dificultado cosas que para los neurotípicos pudiera ser como muy, muy normal hacer, ¿no? Entonces, en algún punto de mi vida, y sobre todo las personas que sabemos que estamos diagnosticadas con ese trastorno, sabes que, y sobre todo las mujeres, empezamos a los 30 y tantos años a ver que hay situaciones que no son muy recurrentes, por así decirlo, que se te dificultan más. Y entonces yo empecé a ir a terapia, ¿no? Para esto, a la par, toda la vida, o sea, yo fui bailarina, o sea, de que estudié en el Centro Nacional de las Artes, de danza contemporánea, etcétera. Entonces siempre, o sea, como que el lado artístico siempre ha estado muy presente en mi vida, ¿no? Los colores, por algo me llamo Mostracolor, etcétera. Digo, es que trato de empatar lo que me estás diciendo. Entonces, con la neurodivergencia y con esta sensibilidad, por eso es muy, muy común que músicos, artistas, gente muy creativa desarrolle estos trastornos porque enmascaramos muchas como actitudes hacia la vida porque no, o sea, el mundo no está hecho para personas como nosotros. Entonces tenemos que buscar la manera todo el tiempo de poder encajar, ¿no? Y en algún momento te cansas. En algún momento te cansas y dices, ¿sabes qué? Así soy. Ah, ahora ya entiendo por qué soy así, porque tengo un trastorno, etcétera, etcétera. Y a la par, lo que yo estoy muy agradecida es que muchas personas, y más cuando yo no sabía que estaba diagnosticada con esto, no entendían mi conducta y yo sí recibí mucho rechazo, ¿no? Y mucho conflicto con muchas personas, ¿no? Porque no entendían por qué yo era así y porque yo misma no me entendía. Volvemos al punto, hay que conocerse a uno mismo, ¿no? Entonces, yo invertí mucho tiempo, muchos años de mi vida para saber realmente qué es lo que pasaba con mi cerebro. Y entonces yo hasta el momento estoy muy agradecida de la gente que se portó muy empática conmigo. Entonces aquí tenemos tres cosas. El hecho de que yo descubrí que era neurodivergente, el hecho de que las personas que realmente me querían y me aceptaron tal como era, eso me hizo agradecer mucho la empatía que también ha desarrollado en mí eso y ver que cuando tú haces cosas buenas por los demás, es también hacer cosas buenas por ti. Entonces, de ahí salió, o sea, como que junté estas dos partes. O sea, pues es como muy, muy larga la respuesta, pero pues porque de ahí viene, ¿no? Como que el saber que era neurodivergente y encontrarme con gente muy buena en mi vida y el hecho de que rescatar todo esto que me da el hecho de cómo conectan tus ideas con este trastorno hace que seas una persona muy creativa. Entonces eso lo junté y dije, bueno, también tengo que comer, entonces tengo que comer. Bueno, a uno le gusta comer de repente, ¿no? Entonces dije, bueno, quiero hacer algo por la comunidad que impacte en mi vida, o sea, de una manera positiva y que también impacte en la vida de los demás de una manera positiva. Y con toda esta onda de que las mujeres, yo desde hace mucho tiempo he hecho proyectos sociales para darle visibilidad a la violencia, etcétera, pero ya como que yo no soy psicóloga, entonces no estoy tan preparada para esos temas tan, tan pesados que en algún momento hice, pero ahora fue como pues desde el lado de emprendedurismo, dije, bueno, creo que hay una oportunidad, que si algo de lo que yo he vivido e invertido le puede ayudar a alguien más, y más que es una mujer, o sea, adelante. Espero que haya
Sí.
contestado la pregunta.
No, de hecho, está perfecta tu pregunta porque duró el tiempo que tenía que durar, porque justamente a eso me refería, a la parte de nuestra vida, de nuestro contexto, de nuestra historia, que nos van formando y nos hacen ser las personas que somos hoy. Y al conocer todo eso, al tú saber cuáles son esas partes que te hacen única, tienes mayor posibilidad de encontrar en las partes en las que eres buena, las que disfrutas y las que te producen más placer hacer y por consecuencia proyecta lo mismo hacia los demás. Entonces, creo que es eso. O sea, creo que en realidad yo por eso sí, si algo he aprendido es eso, que a lo largo del tiempo, que a veces queremos empezar de afuera hacia adentro y sí, somos doctores, somos ingenieros, somos bla, bla, bla. Pero
Sí.
¿por qué somos? O sea, ¿qué parte de mí me construyó en eso? ¿Y si terminé construyendo eso que yo soy o construí algo más que no
¿Qué me
soy?
dijeron?
Como tú dijiste ahorita, llega un momento en que te cansas, o sea, cuando no eres tú, cuando tienes que pretender ser otra cosa, tarde que temprano te cansas el edificio se cae. O sea, si no está
Sí.
sólidos, bajo cimientos sólidos, pues el edificio termina por caerse. Y
Exacto.
también, y justo ahorita con lo que me platicas, entonces me gustaría saber cómo, como comunicóloga neurodivergente, esto ha influenciado de manera positiva todo lo demás que haces, como la creación de marcas, como todos los proyectos que lideras, cómo influye, porque estoy segura que hay una manera positiva de influir con todo lo demás que tú haces.
Pues una cosa que me han hecho feedback mis clientas es, no lo digo yo, lo dicen ellas, que capto muy rápido sus ideas. O sea, que no me tienen que dar mucha información para yo entender, y precisamente que aunque ellas no tengan este lenguaje gráfico, ellas me dicen, es que lo quiero así, asa, asa, y yo, ah, sí, súper bien. Y a lo mejor no en el primer intento es como que me sale, porque sabemos que la creatividad es un proceso, no una meta.
Sí.
Entonces es como que ellas me han dado ese feedback de qué es lo que te gustó trabajar conmigo, y ellas me dicen, es que me captaste muy rápido la idea. Y eso es lo que pasa con los neurodivergentes, bueno, con los de TDAH. Todo el tiempo tenemos las ideas aquí, ¿no? Todo el tiempo están aquí. Entonces hacemos conexiones como muy fáciles. Y ya eso nos da resultados así. Otra cosa que a lo mejor no directamente, pero sí me sorprendió, que no directamente fue a través de mi trabajo, sino que yo tomé un curso también de como coaching, de personal branding, pero desde un enfoque visual, sino desde un enfoque más teórico. Mi coach me daba como ciertos consejos o ciertas guías, y yo le decía, es que las personas con TDAH no pensamos así. Nuestro cerebro no funciona así. Entonces, ella como que al final hubo este también feedback y me agradeció mucho que fuera como tan precisa en ciertas cosas que para ella en el diplomado que ella estaba tomando, se las enseñaban como que si todos tuviéramos, como si todos fuéramos neurotípicos, y no es así. Hay personas como yo allá afuera que batallamos mucho porque no nos enseñan las cosas como nuestro cerebro sí las puede recibir. Entonces, de ahora en adelante, lo que yo voy a aplicar, que lo aprendí a través de este curso que tomé, es de que cuando tenga un cliente le voy a preguntar, oye, ¿tienes neurodivergencia o no? Para yo saber cómo llevar el proyecto. Entonces, creo que eso es una parte que yo quiero darle visibilidad, porque sí es muy frustrante tener un trastorno así y que muchas personas no te entiendan por qué eres como eres y que no hay mala intención detrás. Pero hay cosas que no, a veces no podemos controlar, sino es que a través de medicamento, meditación o las alternativas que tú quieras usar. Y hay muchas mujeres que no están diagnosticadas, bueno, que no se han diagnosticado así y van por la vida batallando que todo es su culpa. Entonces yo quisiera como abrirles esa oportunidad dentro de los servicios que doy y dar esa pregunta como ya de las primeras. Eres neurodivergente para saber cómo comunicarme contigo.
De ahí la importancia, fíjate cómo de veras en general estamos tan segmentados, ¿no? De ahí la importancia de la diversidad y otra vez de la comunicación, ¿no? Digo, porque para saber cuáles son los aspectos importantes de otra persona, en tu caso, ser una persona neurodivergente, lo cual conlleva llevar un tipo de proceso distinto, porque, y no porque tú quieras, sino porque así estás, así funciona tu cerebro, ¿no? Igual puede suceder con cualquier otra cosa, pero me llama mucho la atención cómo como especie tendemos a... Está todo construido, para empezar en el mundo laboral, podemos irnos desde lo general de que si eres hombre, pero que si eres hombre, pero que si eres un hombre blanco, ¿no? Pero que si eres un hombre blanco, sano, sin ninguna de estas otras espectros. O sea, ¿sabes? Así como que te va... Y de pronto ya nada más es una cosita así. ¿Y dónde quedan todos los demás, no?
Exacto. Entonces, para mí sí, es súper padre. Y que también lo aprendí de la china financiera de Liliana Zamacona, que ella se
Ay, muy
presenta,
linda.
¿no? Sí, se presenta como yo soy financiera y soy neurodivergente y cosas así, ¿no? Nada más que ella así como que lo lleva un poquito más controlado. Y yo apenas lo estoy empezando a ¿cómo se llama? A llevar como más fuerte esta voz de las personas con neurodivergencia. Y ¿por qué? Sí, porque también hay estigmas. Mis papás sí se quedan a veces un poquito de, ay, no digas tonto que tienes TDAH. Y yo, lo voy a decir. O sea, si se lo digo a la señora del camión de al lado, ¿por qué no decírselo al mundo? Porque es también una cosa de los que tenemos TDAH.
Sí.
Hablamos mucho y somos imprudentes, decimos información que a veces no es necesario decirla. Pero bueno, si ya tengo esto, pues agarrarlo como bandera para que las otras chicas que también tienen este trastorno se sientan cómodas con ellas mismas y, como bien dices tú, hay lado positivo de esto, ¿no? Y aprovecharlo a tu favor para, pues poder construirte, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo y qué bueno que lo dices porque es como decir, tengo el pelo castaño oscuro, o sea, pues no, es una característica tuya, o sea, ¿por qué te vas a avergonzar de ella? ¿Por qué lo vas a ocultar? Y justo eso, ¿por qué lo vas a ignorar pudiendo ser una gran fortaleza en todo lo que hagas en tu vida, ¿no? Porque eso es lo que te hace a ti, bueno, no solo eso, muchas cosas, pero eso es parte de lo que te hace a ti única. O sea, yo jamás voy a poder ser como tú, ni seguro hay muchas cosas que las dos, hablando como colegas diseñadoras, o okay, que yo tendré mis habilidades,
Tus fuertes, ajá.
pero jamás van a ser los tuyos. Tú tienes unos muy específicos que vienen justo de ahí, de eso que te caracteriza a ti. Y pues no, yo te aplaudo mucho
Gracias.
que sea algo que tú expreses como decir, tengo el cabello castaño oscuro,
Ajá,
gracias.
exacto. Ajá, sí, next. Sí,
Sí.
y aparte, sí, como que me vacuno, porque muchas veces así como que la gente que me acaba de conocer dice que es que me estabas hablando de una cosa, pero luego me hablaste de otra, no sé qué, y luego la gente que me conoce todos los años, ah, es Mitch, o sea, así es ella, ¿no? Entonces, eso sí quisiera, porque yo sí viví con mucha culpa durante muchos años y creo, o sea, que eso es también algo sanador para mí y para otras mujeres que estén allá afuera de repente sufriendo, que no se dejen guiar nada más por internet, que, o sea, las invito a informarse, a diagnosticarse y no solamente quedarte como en este lado de la víctima de, ay, no, te soy neurodivergente, nadie me entiende, es como responsabilizarte de que tienes un trastorno y cómo es la mejor manera en que te pueda funcionar a ti y a la gente que está a tu alrededor, ¿no? Entonces, eso es como también un poquito el mensaje del cual yo quiero que las mujeres emprendedoras se lleven, ¿no? Al final del día de haber trabajado conmigo.
Me encanta totalmente de acuerdo contigo y te aplaudo muchísimo. Y
Gracias.
ahora vamos con la parte de un poco más técnica porque tú y yo a lo mejor podemos estar familiarizadas con términos como naming o como marca personal, pero ¿nos podrías un poco explicar para quienes a lo mejor no están tan en contacto con estos dos conceptos qué significan?
Okay, bueno, pues una cosa que a mí siempre me ha encantado dentro del mundo creativo es así como el proyecto, como hay que ponerle nombre. Entonces, el naming se trata, sí, hay personas como que, bueno, también le dejan decirles que yo, pues, muchos años viví en Tamaulipas y como que allá la cultura de ser pochas es como muy, como común estar hablando Spanglish a veces. No lo veo como una fortaleza, digo, ay, qué naca, pero así soy.
No, no.
Entonces, a veces como que estudias conceptos y están en inglés y yo creo que sí es importante también traducirlos a español, pero bueno, como bien dices tú, uno está en este mundo y empieza a decir eso. Entonces, como que esto del personal branding es algo que se me hace muy, a ver, voy a ser bien sincera, muy padre, pero a la vez muy peligroso. Porque así como se están desarrollando muchas marcas y como sabemos que estas plataformas de redes sociales nos están dando mucha visibilidad y cada vez más inmediata, o sea, con que te hagas trend topic puede ser como en 5 minutos, como que te puedan echar tu carrera de 5 años en 1 minuto, ¿no? O sea, sabemos cómo son las redes sociales, como bastante, pueden llegar a ser bastante frías, bastante duras, pueden terminar la carrera de alguien si no lo proponemos. Como sociedad, a veces precisamente la falta de información, la polarización de ideas, ya sea políticas, religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las plataformas nos están invitando, slash orillando, a que tú cada vez estés expuesta más así, ¿no? A los medios de comunicación. Y el hecho de que tú formes una, ahorita que, por ejemplo, si tú vendes, no sé, servilletas. El caso es de que también ahorita la gente no solamente quiere saber que se venden unas servilletas, quieren saber de qué están hechas las servilletas, quién hace las servilletas, quién es la marca, estás aportando algo a la sociedad, son ecológicas, no son ecológicas, y bueno, dependiendo de quién también es el público que te consuma. Entonces, tú como emprendedora, Puedes decir, ¿sabes qué? Quiero empezar una marca de maquillaje, ¿no? Entonces, bueno, ¿sabes qué? Pues voy a tomar fotos bonitas, etcétera. Pero luego también te digo, vas a llegar a la parte en donde yo, como community manager, te voy a decir, es que si haces un video platicando y humanizas tu marca, te va a ir mejor, porque la gente va a saber que no es sola, no está comprando un producto, está comprando una idea, está comprando una solución, está comprando una alternativa diferente. Y aparte muchas personas están ya en este tema de que si quieren aportar, bueno, que se sienten bien simplemente comprando algo que a lo mejor sepan que no va a contaminar tanto, ¿no? Entonces, de ahí viene todo el desarrollo de personal branding y como lo dije hace unos minutitos, el internet es muy cruel a veces, ¿no? A veces no perdona el que tú hayas construido una marca poco a poquito, durante muchos años, gota a gotita, y que de repente, ¡pum! Y para precisamente que no te pase eso, así como todo en la vida, si tienes unas buenas bases, unos buenos fundamentos, va a ser muy difícil que te tumben. Entonces, precisamente esto del personal branding es hacer tu marca personal. Y lo que yo les digo dentro de la plática que yo doy express de 2 horas, es como, entre más congruente seas, más impacto vas a tener en redes sociales, ¿sí? Tu diseño, tu logotipo, tu fotografía, tu paleta de colores, el contenido, la manera en la que hablas, qué comunicas, qué temas, todo eso te va a llevar a construir una marca sólida. No voy a decir que rápido, porque bueno, ya quisiéramos, ¿no? Y si quieres que sea rápido, pues pagas, o sea, sí hay la manera. Pero si tú realmente quieres hacer una contribución al mundo positiva, pues sabemos que eso se va a ir construyendo, así como marcas que llevan años, o sea, inclusive antes que nosotros naciéramos, ¿por qué? Por la consistencia y la congruencia de sus valores, de sus misiones y de sus metas. Entonces, todo esto es lo que te va a ayudar y que muchas veces nos lo saltamos y muchas veces me encanta también que hay muchos jóvenes, súper chavitos, que no necesariamente necesitan llegar a estas cosas técnicas como para saber bien qué es lo que quieren comunicar, porque me topé con un chico que, o sea, sus papás eran cafetaleros y él vende café y sabe súper bien del café y quiere ser así como la marca de su, aparte el chavo está guapo, entonces dice, yo quiero ser el rostro de mi marca y lo sabe hacer como súper bien, ¿no? Entonces, eso ya está como muy, muy dentro de su ADN, pero hay personas que sí necesitamos a lo mejor un poquito más de estructura para llegar a esos resultados.
Sí. ¿Y tú cuál considerarías que serían los aspectos más importantes justo para eso, para construir una marca con propósito, para construir una marca que sea congruente? O sea, ¿qué sería
Ajá.
lo más importante?
Lo más importante son tu historia de vida, o sea, conocerte a ti misma. Número 2 es los valores que vas a tener, o sea, para construir esa marca es súper importante. No el por qué, el para qué quieres construir, o sea, creo que es una de las preguntas claves que también doy en mi plática, ¿para qué la quieres construir? Y todas las respuestas son válidas. Solamente tienes que ser sincera. Si es para ganar dinero, dilo. Es porque quiero ganar dinero, entonces tienes que mostrarte lujosa, cara, etcétera, porque si vas con la incongruencia de no, es que quiero salvar al planeta a las tortuguitas, pero realmente lo que quiero es irme a la playa, aprender a surfear mientras medio tomo fotos con tortuguitas, bueno, pues estamos cayendo en la incongruencia, ¿no? Entonces ahí hay huecos en donde la gente sí puede empezar a cuestionarte porque la gente no somos tontas en internet, a veces sí hacen críticas muy duras porque pues nos estás vendiendo algo, ¿no? Entonces si ya te vas a subir al tren, te voy a hacer una no figura pública, pero es una persona que va a estar mostrándose, entre más sólidas sean ¿cómo se llama?
Tus
Tus ideas.
bases, sí.
Ajá, gracias, lo que quieres comunicar. Entonces, número 1, saber quién eres. Número 2, los valores. ¿Para qué quieres construir tu marca? Y yo creo que al final la cereza del pastel, obviamente, es tener una imagen gráfica muy congruente con tus valores, ¿no? Entonces, eso te va a ayudar mucho a tomar decisiones, porque no sé si te ha pasado a ti, Yanni, de que dice, llega el cliente, la clienta, y es que lo quiero amarillo, y tú, pero porque es el color favorito de mi hijo, y tú, pero el amarillo es como medio infantil, y tú estás queriendo vender una marca como de otra co ecológica, como por qué vas a usar el amarillo, ¿sabes? Entonces, las personas como se pierden un poquito en esto, y que el proceso se vuelve como muy frustrante para ambas partes, porque es que el diseñador no me entendió, y tú como diseñador es que es el color nada que ver, nada, pero no le puedes decir, porque pues al final el cliente es el que paga, ¿no? Pero al final se frustra porque sabemos que es como que, ay, Pues no me funcionó, pues es que te estuvo diciendo que el amarillo no funcionaba para eso. Entonces, también es un poquito ayudarle, ayúdame a ayudarte,
Sí.
básicamente mi plática es así. Entonces, creo que esas son lo más importante para construir tu marca personal.
Sí, bueno, esas son las historias típicas, yo creo que de cualquier diseñador que te pueda decir, pero ¿por qué amarillo? Ah, pues porque me gusta. Pero tú eres una farmacia, ¿no? O sea, como que.
Exacto.
Y
Entonces,
bueno, el reto a veces está en encontrar la manera en que el amarillo tenga que ver con una
funciona.
farmacia, no sé, seguro sí hay alguna farmacia amarilla, no lo dudo,
Sí.
¿no? Pero
Pero
bueno, sí, son justo esos retos que justo lo que tú haces de educar un poco, no, y no educar en el mal sentido, sino como más bien
es
a lo
como
mejor
guiar.
informar, ándale, ándale, sí. Sí,
Guiar,
sí.
guiar, de, mira, pues a lo que tú le llamas bonito, quiere decir tipografía, así como, ajá.
Acá afuera en el mundo industrial tiene un nombre y es conocido con tal y se le asocia con tal y entonces por eso es recomendable mejor usar tal, ¿no? Por
Tal,
ejemplo.
exacto, ajá. Sí, para
Sí,
que
sí.
sean más felices y tenga como más sentido lo que ellas quieren comunicar.
Sí. Oye, y aparte, también todo esto es que es muy padre cómo se termina conectando todo, porque al mismo tiempo a ti te lleva, tú tienes un gusto muy especial por la parte social, ¿no? Tienes un interés muy especial por la parte social. Al mismo tiempo, esto que tú haces lo trasladas a las actividades que con beneficio social, o vamos, por lo que yo entiendo, todo lo que haces tiene ese sentido también, o sea, el impactar de alguna manera social o el ayudar a por ejemplo, ayudar a las mujeres a encontrar su identidad, bla, bla. ¿Por qué es para ti tan importante?
No, bueno, uno, porque soy mexicana. Ay, como Guillermo del Toro, me encanta Guillermo del Toro.
Sí, a mí también.
Y Guillermo, si nos estás viendo, ay, así, te mandamos saludos.
Ven a platicar con nosotros
Ven
un
a
día,
platicar con
sí.
nosotros. Me mito. Oye, no, pues haz de cuenta que, a ver, ¿cuál era la pregunta? Ah, social.
La parte social, sí.
Porque sí, precisamente en este tema, donde yo sufría mucho, pues una de las, pues, las el género que más me apoyó, pues, fueron las mujeres. Empecé a conocer la sororidad, empecé a conocer, pues, todo este mundo feminista que la verdad me ha hecho una mejor persona, y quiero pensarlo así. Entonces, en Tamaulipas, bueno, como en muchas partes de México, pues hay un índice de violencia alto, ¿no? Entonces dije, yo pues no quiero ser espectadora y cómo puedo aportar. Entonces, no sé, muchas veces como esta, después también voy a hacer mi comercial, voy a dar una plática de la creatividad, así tal cual. Y la creatividad, spoiler, pues es un proceso, ¿no? Entonces, muchas veces es un proceso como que llega a la meditación. O sea, realmente no es muy, ¿cómo te explico? Las ideas creativas en lo particular no me llegan de una manera tan directa, es como más como una mezcla entre idea abstracta y emoción. Eso es como yo
Una
concibo la.
conexión entre
Ajá, es raro, no sé. Estoy haciendo aterrizando ideas para dar esa plática, porque es súper interesante. Entonces, el proceso creativo, que no se da como cuando aprendes matemáticas, se da como. Es una conexión fuerte emocional y neuronal. No, no sé, o sea, todavía estoy en eso. Entonces, como que empecé a armar piezas y dije, soy ilustradora, vivo en un estado muy violento, veo que aquí todavía el feminismo no es una cosa muy fuerte y si lo hablas es muy rechazado. Entonces fue como, ¿cómo puedo hacer para que se siga comunicando que no está padre, ¿no? La violencia de género? Entonces se me ocurrió un proyecto que se llamaba Las Mujeres Tótem, que es así como me di a conocer, que entrevisté durante un año, mes por mes, a una mujer que de manera anónima me contara su historia de violencia. Y a través de ilustraciones como muy coloridas, hice agendas y con un porcentaje de las agendas, yo les regalé una terapia gratis, voluntaria, a las mujeres que me compartieron sus historias, ¿no? Entonces, ese año fue como que, como siento que vino, como fue desde el corazón de querer realmente ayudar, fue como realmente me di a conocer en mi ciudad como ilustradora, ¿no? O sea, por ese proyecto social. Y como desde ahí, cada vez que un año me va bien, pues trato de retribuirlo en la sociedad de que de manera gratuita doy talleres para niños, de zonas marginadas, etcétera. Ya me mudé a la Ciudad de México y por X o Y razón no lo he podido hacer, retomar otra vez es eso. Pero yo creo que es como parte de ser agradecida con las cosas que desde el privilegio que tengo de algunas cosas de mi vida, que soy consciente de eso, yo puedo retribuir, ¿no? Y de manera pues positiva en los temas que yo creo que sí todavía son importantes comunicar. A lo mejor de una, no una manera agresiva ni imponiendo, sino como más una invitación de ve los colores. Bueno, esto es una historia bien triste atrás de esto, pero bueno, o sea, te invito a escuchar a estas mujeres, ¿no? Este proyecto lo hice hace muchos años y como que desde ahí ha ido refinando mi manera como de trabajar y cómo llegar a las personas hasta llegar a este nuevo proyecto que lo empecé este año, que es apoyando más a mujeres emprendedoras a través de sus marcas personales o puede ser también de su marca de servicio o producto, ¿no?
Sí. Oye, está bien padre porque llegamos a lo mismo, que hemos a la misma conclusión que hemos tenido en otras conversaciones, en donde cómo esta parte de contribuir se convierte en un círculo virtuoso, ¿no? En donde no solamente das, porque al mismo tiempo que estás dando, estás recibiendo. Y bueno, no es que lo hagas con esa intención, porque bueno, porque para cuando estás involucrada cuando te interesa esta parte, o sea, contribuir de una manera a la comunidad, a la sociedad, en el proceso te das cuenta que sin pedirlo y sin esperarlo, empiezas a recibir de la misma manera en que das. Y creo que esa es una ley universal, bueno, una ley de, no sé ni cómo llamarlo, pero es una ley de la vida, ¿no? Una de cómo se mueve la energía, del balance mismo, de así como existe la gravedad, existe esta parte de ¿cómo se dice?
Reciprocidad.
Exacto, en donde el mismo, porque es energía que tú entregas, pero obviamente estás dejando espacio para energía que te llega a ti, ¿no? O sea, y se convierte en un círculo así. Bueno, es una parte muy bonita de la de contribuir como elemento de la sociedad hacia el resto. Y ahorita dijiste que estabas haciendo, me llamó mucho la atención, que estabas dentro de un proceso en cómo podías explicar esta conexión que existe entre la conexión neuronal de tu funcionamiento con la parte externa, pero con la parte interna. ¿Tienes algún proceso, o más bien algún tipo ritual o algún tipo de dinámica o disciplina en la cual entres cuando estás buscando un camino creativo, cuando estás buscando una solución creativa?
No, es que eso es parte de ser, o sea, neurodivergente, perdón. Es como, o sea, todo el tiempo mi cabeza tiene muchas ideas, o sea, muchas ideas. O sea, tú estás platicando esto y yo estoy pensando en tres maneras de cómo responderte, ¿no? No creo que sea mi manera de ser creativa, creo que es la manera de ser creativa que tenemos todos, o sea, neurotípicos, neurodivergentes. Entonces, precisamente estoy estudiando toda esta onda desde la neurociencia, de cómo es el proceso creativo, desde la onda espiritual, desde la onda energética. Estoy escuchando un podcast que se me hace súper padre, de mi esposo Andrew, también si nos estás viendo, saludos,
Pues
Huberman,
sí,
el doctor.
cuenta, ajá, cuenta cómo se llama el
Él
podcast también.
es, se llama Human Lab, algo así. Bueno, igual después ponemos los links aquí en YouTube, pero él es un neurocientífico que está en la Universidad de Stanford, creo, y que es el divulgador de neurociencia más impactante que hay en esta época, porque aparte es guapísimo, así como me gustan, y está así tatuado, y tiene invitados como súper interesantes. Mark Zuckerberg, precisamente estoy escuchando el podcast donde está hablando con uno que se considera como un creativo muy, muy, muy fregón, que ha estado detrás de bandas como los Red Hot Chili Peppers y bueno, bandas muy grandes, y precisamente te platican que el proceso creativo, no creo que, o sea, después te digo, no creo que yo tenga un método, una técnica, porque creo que la creatividad es el mismo proceso para todos, todas las personas, que es como este estado en donde sí estás pensando, pero no estás pensando. ¿Han visto el meme de Bart Simpson, donde estás así sentado y es como, te acabas de levantar y bueno, ese momento o sea, en donde tu cabeza sabe que estás despierta, pero estás pensando una idea, pero realmente no estás conectando, o sea, es como entre lo divino y lo terrenal, así le llamo yo.
Un
Ese
poco en el
momento,
limbo.
ajá, un poquito antes, la gente que medita podrá entender esto a lo mejor un poquito más, que si sí estás presente, pero no estás tan presente, ahí es donde se encuentra la creatividad. Entonces, para llegar a ese estado, precisamente tienes que estar relajado, relajada. No sé si les ha pasado que de repente estás pensando mucho en cómo resolver algo y no tiene que ser precisamente una obra de arte, simplemente, ay, ¿cómo le voy a hacer mañana para llegar al banco? Estoy inventando. Y de repente te estás bañando y dices, ah, ya sé, le voy a hacer así, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tu estado físico está en relajación. Pero a la vez están las ideas que no las, así como te digo, la gente que medita, está la idea, pero se va, se viene y de repente hace una conexión por aquí. Y dice, sí, ya sé, le voy a hablar a mi mamá que vive a 2 cuadras y así lo resuelvo, ¿no? Entonces, el estado de creatividad, te digo, por eso no tengo ningún ritual o alguna disciplina. Digo, hay muchos ejercicios muy prácticos de como la pareidolia, como, bueno, otras cosas que yo veo también en mis talleres de cómo ser más creativo, eso sí te puedo enseñar herramientas, pero el proceso creativo es eso, es cuando estás medio en la mensa y entre como que despierto dormida y es ahí donde las ideas surgen y es como todo, si lo practicas, pues es más fácil llegar a ese estado de conciencia como meditar, como de meditación, o de repente que estás pintando, no sé, hay gente que le gusta pintar mandalas nomás porque sí, y de repente ya encuentran la solución a algo. ¿Me explico? Entonces, es eso, es el momento en que estás y no estás, en donde la creatividad se encuentra. Así más o menos, de palabras muy burdas, es como yo le explico.
Sí, y sí existe ese momento y sí tiene un nombre y sí sucede incluso sucede en el sueño, ¿no? Las personas que estudian esto del sueño, hay este momento en donde estás dormido pero todavía no entras a un estado más profundo y al revés, cuando te despiertas pero todavía no estás bien despierto, sí existe ese momento y como dices en la meditación, también es un momento en la meditación en donde yo soy la peor para los nombres, entonces no me acuerdo tampoco del nombre. Pero sí, comprendo y sí es verdad, existe en muchos aspectos de nuestra vida está ese momento que dices. Y entonces tal vez sería más bien como cómo cada quien llega o logra conectar con ese momento, ¿no? Hay quienes están meditando, yo por ejemplo, ahorita que lo dices, sí, porque como persona involucrada en el rollo de la creatividad, es muy común que te estás bañando y ahí se te ocurrió y dices, y por eso acostumbramos mucho a traer una libretita y un lápiz, o bueno, ahora ya se usa grabar en el celular, ¿no? Cosas así para que no se te vaya porque se te va. Yo soy muy de que sueño, me despierto y soñé, ¿sabes? Soñé muchas cosas y necesito apuntarlas porque, digo, ay, sueño todos los días, la verdad soy una persona que sueña casi todos los días y van y vienen los sueños, ¿no? Pero hay sueños que yo sé que los tengo que recordar y los tengo que apuntar porque por alguna razón a lo largo del día pues se van desvaneciendo y luego ya no te acuerdas. Y entonces justo eso, ¿no? Creo que es cómo llegas a ese punto en donde hace como la conexión, como el clic, como el match, sí.
Y que debe, o sea, y te digo, o sea, en el mundo de las personas creativas, así como nosotras, de que diseño, ilustradores, fotógrafos, cineastas, precisamente para nosotros es como más fácil llegar a ese punto. Porque todo el tiempo estamos tratando de crear, ¿no? Entonces es como la única onda es de que a veces a nosotros llegamos más rápido porque ya como llegamos a ese estado como medio meditativo, así le vamos a llamar en este momento, porque pues, no tenemos el
A
nombre ni
falta
la
de,
Jani ni yo,
sí.
a falta de nuestra ignorancia, perdón, el público, pero sí, esto, no, llegar a esos procesos para nosotros es como es mental también. Pues es más, y estamos más conectados también con nuestras emociones, por algo nos gusta comunicar cosas, es como llegamos a ese proceso más rápido. Y las personas que no se dedican mucho a esto, pues sí es como un proceso diferente, ¿no? Es como que les llega precisamente, como que ellos no se consideran creativos, pues son creativas, y es como que les llegan las ideas mientras estás manejando y cuando ya lo haces en automático, te dejas llevar, ¿sabes? Y entonces eso, si tú lo aplicas y ya lo vuelves consciente, entonces ya es como un momento de que, ah, voy a ser creativa, voy a dejarme llevar. Y ahí se te va a ocurrir la idea. Pero ya cuando lo tienes consciente, entonces sí, es un poquito de práctica también.
Sí, pues como bien lo dicen los libros que seguramente ya has leído varias, ¿no? Es como un músculo que terminas ejercitando, igual como ejercitas los músculos cuando vas al gimnasio. Y yo creo que a mí me gusta decir, y sí creo, todas las personas somos creativas, nada más que algunas nos dedicamos a la industria de y otras no, y y algunas estudiamos la manera de llegar a este momento, pero las demás personas de todas formas lo hacen inconscientemente, como tú dices, manejándolo, y hay para quien manejarles es un trigger para conectar con ese momento, y ni siquiera lo saben, solo
Sí,
sucede.
solo pasa, ajá, porque para ellos no es tan necesario como para nosotros, de que sí necesito que me llegue la creatividad, por así decirlo, ¿no? Y ellos es como, no, no, tengo que resolver qué voy a llevar mañana a la escuela de mi hijo y qué le voy a hacer desayunar. Y mucha gente cree que no es creatividad, o sea, también me gusta por eso dar talleres de creatividad, porque la gente cree, y yo, o la gente me dice, es que yo no sé dibujar, y de repente veo estos videos donde las chavas hacen, ¿cómo se llama? Cuando te pintan la ceja, el microblading, o no sé cómo
Algo
se llama
así.
eso, algo
Bueno, si
así.
soy mala para los nombres, para todo el rollo de belleza, soy la peor, ¿eh? Digo, como podrás ver, mi cara la lavada, loco.
A mí sí me gusta hacer ese rollo, pero sí veo cómo hacen las cejas súper yo. Es como estar dibujando una ceja en una libreta. O sea, como, ¿por qué me dices que no sabes dibujar? O sea, te queda una ceja súper bonita. O los que hacen maquillaje de, le vamos a poner la sombra y el volumen. Es
Wow.
todo lo que aprendes cuando dibujas.
Son
O sea, eso.
obras de arte las que hacen esas
Ajá.
personas.
Ajá. Y pero son los mismos, como conocimiento técnico del dibujo, las bases del dibujo. Sombra, luz, o sea, sketch, no sé, cosas así que yo digo, ¿por qué la gente dice que no es creativa si es como súper creativa, ¿no? Pero bueno, eso es así como una aportación que hago en el mundo de la creatividad.
Sí, eso es muy, digo, no sé, no son creativas, no se dedican a eso, pero sí son creativas. Ya
Exacto.
me dice que me acordara ahorita así algo gracioso, que voy a balconear a mi mamá, pero mi mamá tiene sus momentos creativos cuando plancha, imagínate tú.
Pero sí, me explico, que es un momento donde ella ya en automático lo hace, pero es donde se
Sí.
viene todo esto.
A
Exacto.
veces cuando trae algo que necesita resolver, es como que ahí se concentra y ahí encuentra la solución sobre, no sé, algo que tiene que resolver externo.
Sí,
Pero bueno,
esto.
cada quien, la
¿Ya
creatividad viene cuando
qué?
menos se la imaginas.
Exacto, pero
Sí.
llegamos a lo mismo, es la misma técnica, ella está haciendo algo en automático y está dejando que su cabeza simplemente fluya, y sí, y ya si lo llevamos al mundo consciente, pues ya es más fácil llegar a ese punto.
Oye, y como creativa y como una persona que ayuda a los demás a construir sus marcas, como una persona que tiene experiencia, construyendo nombres, etcétera, ¿cuáles son los, podrías nombrarme alguno o algunos retos con los que te encuentres constantemente que tú digas, estos son los comunes, ya sabes, como ca casi algo que ya esperas que viene al iniciar un proyecto?
No sé, no sé, o sea, no, a lo mejor no estoy entendiendo bien la
Por
pregunta.
ejemplo, uno podría ser esta falta de lenguaje o esta dificultad para comunicarnos
Ajá,
con la otra
de alguien.
persona, pero otro podría ser como... Y bueno, este está interesante porque fíjate, al mismo tiempo que puede ser algo negativo el que una persona sea tan aferrada a que su logo va a ser redondo o amarillo porque a él le gusta el amarillo, al mismo tiempo te está revelando algo de su personalidad, ¿no?
Sí.
Y entonces sí es un reto. ¿Cómo encuentras esa manera de proyectar esa parte de su personalidad con algo que al mismo tiempo pudiera ser un obstáculo? No sé si te has topado con este tipo de situaciones.
Sí, pero ay, lo voy a decir, la neta, al final no terminamos trabajando juntos. O sea, hay una cosa que yo le también recomiendo mucho, es como te fijes en el trabajo, porque a veces me han llegado clientas o clientes de que es que quiero que me enseñen a hacer un tatuaje. Y yo, para empezar, estás viendo mi cuenta, no soy tatuadora, ¿no? Entonces voy a hacer lo mejor posible por llegar al resultado, ¿no? Entonces, Sí, sí me topo a veces como que creo que aquí a lo mejor me voy a quemar un poquito yo, pero a veces no tiene que ver mucho con el cliente o la clienta, a veces tiene que ver conmigo más como que los obstáculos del ánimo o si me gusta mucho el proyecto o no me gusta, etcétera. Pero cuando me llegan ese tipo de clientes, o sea, voy a ser muy sincera, si no les gusta el resultado, si se les regresa su dinero, etcétera, aunque se haya hecho el trabajo. Y sí, generalmente, como no se llega a un acuerdo, y la verdad es de que a mí sí trato de que precisamente, que los proyectos sí tengan esta onda, y eso lo aprendí hace poco gracias a mi coach Carito, que si ese cliente o ese proyecto no va alineado a mis valores, así como persona o como freelancer, que de estos servicios, prefiero no trabajar en ese proyecto. Porque es muy tortuoso para la otra persona y para mí y para el proceso creativo donde no te das precisamente, dices, es que no hace match, es que no sé qué. Entonces se le recomienda al cliente o a la clienta que mejor por el bien de él y de la sociedad busque otra persona que empate más, ¿no? Con sus valores, su manera de ser. Estas personas que a veces pueden llegar un poquito a ser como groseras, un poquito como violentas, un poquito como exigentes, un poquito como que exigiendo cosas que tú dices, no me tiene mucho sentido. Últimamente lo que yo he aprendido como profesionista precisamente es lo mismo, alinearme a mis valores y como bien lo dijiste tú, Yanni, que de esa manera también energéticamente lleguen clientes que sí resuenen con mi forma de ser, con mis valores, con los propósitos que tengo en la vida y así va a ser un proceso muchísimo más agradable para las dos partes. Entonces, sí, a tu pregunta, creo que cuando llega un cliente donde tiene una idea un poquito que nada que ver y etcétera, la, 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 lo mejor es como que de recomendarle a alguien más que sí tenga un poquito más de congruencia con los resultados que él quiere tener o ella quiere tener.
Fíjate que acabas de tocar uno de los retos más complejos y más difíciles de entender. Bueno, para algunos, ¿no? Hay quienes sí lo tienen claro al principio, pero eso, que no vas a encajar con todo mundo. O sea, como ser humanos que somos, es imposible que exista química laboral, emocional, de lo que tú quieras con todo mundo. Y lo tienes que aceptar. Habrá gente con quien simplemente no puedes trabajar. Así como hay gente con la que simplemente no puedes desarrollar una relación de cualquier tipo porque no son empáticos, porque no conectan, punto. Es de lo más normal. Y a veces, como somos tan de, pues no sé, no es que sea necedad, creo que es otra cosa, pero de
Pues la
repente.
necesidad de comer, mi cielo,
Sí.
la necesidad de comer, mi cielo, dices tú, sí a
Exacto, que si
todo.
quiero un perrito en mi logo para, no sé, lo que tú quieras. Sí, hay un momento en la vida en el inicio de tu carrera. Ah, sí, el típico, ¿no? De que mi negocio se va a llamar como mi hijo y además el logo va a ser una caricatura de mi mascota y tú así de, ¿no?
Sí, pero ajá, exacto.
Pero sí. Es verdad, cuando empiezas en tu carrera, pues eventualmente pasarás por ese tipo de situaciones en las que por comer dices, sí, señor, yo le hago su nombre que se llama, su negocio que se llama Paquito con la cara de su perico, ¿no? O sea.
Exacto, ajá. Y precisamente eso es lo que yo aprendí hace poquito con mi coach. Es eso, de que yo aceptaba trabajos simplemente porque es que sí, hay que pagar la tarjeta de crédito, hay que hacer esto, o quiero irme de vacaciones, lo que tú quieras, gustes y mandes. Y como yo sí tengo ya el propósito de tener una marca como Michelle Niño, más allá de Mostracolor, con todas estas características que hemos platicado, pues sí es importante escoger proyectos que resuenen contigo y que el cliente y la clienta también se vayan felices, ¿no? Y saber decir cuándo no. O sea, este cliente, esta marca inclusive no me resuena, no se me hace chida, sí era un buen deal, pero no es algo que me vaya a sumar ni como creativa, ni como mi portafolio, ni como, entonces no. Entonces ya aprendí esta técnica con esta coach, que son como preguntitas que yo me hago. Cuando ya voy a trabajar con una clienta, a ver, esta clienta tiene valores, es una marca positiva, es una marca que aporta, o es una marca divertida. Entonces, si la de ocho preguntas estoy inventando, siete son sí, me lanzo, ¿no? Si cuatro son no, pues no me lanzo, ¿no? Y también puedo entender la parte de que, bueno, o sea, no siempre te puedes dar el lujo, a veces sí hay necesidades, vivimos en un mundo capitalista, también hay que ser como congruentes en esto, no todo lo vas a rechazar, ay, no, es que como que él me vio feo y ya por eso no quiero trabajar con esta persona, pues no, o sea, es como que hay cosas, ¿no? Somos seres humanos, pero sí, sí es importante, bueno, en mi caso yo aprendí eso este año, gracias a este curso que tomé con Caro, que es como hay que aprender también a decir que no, cuando realmente las cosas sabes que ya no van por ahí y no va a sumarte a ti, ¿no? Como profesionista o como persona.
Sí, totalmente de acuerdo. Y qué maravilla que ya tengas este proceso bien identificado, qué maravilla que sepas cuáles son las preguntas correctas que te tienes que hacer para saber si es un proyecto con el que vas a crecer, con el que van a sumarse ambas partes o no. Porque, como bien lo dices, luego resulta de que sí te ganas a lo mejor una cantidad de dinero X, pero lo que pierdas es mucho más grande, el desgaste de emocional, de energía, de tiempo, trae bastantes intereses que a veces son más altos que la ganancia económica, pero bueno, eso es algo que terminas entendiendo a lo
Con
largo
los
del
años.
tiempo, sí.
Sí. Porque luego digo, o sea, lo que también quería compartirles es que no se desanimen muchas mujeres ahí que están buscando su camino, porque yo hasta mis 40 años, orgullosa, he podido encontrar esta voz, he podido como replantearme cosas y yo llevo 20 años trabajando en esto, ¿no? En diferentes áreas creativas como la publicidad, marketing, ilustración, etcétera. Y hasta ahorita yo me estoy definiendo, ¿no? Entonces, para aquellas mujeres que a lo mejor están como muy chavitas, dicen, no, es que no sé para dónde voy, sigue experimentando, sigue conociendo, sigue siendo profesionista, digo, siendo profesional en tu labor, y al final sí vas a encontrar esa única voz donde vas a hacer un statement de que de ahí te vas a sujetar para poder realmente dar este valor y darle más ¿cómo se llama? Darle valor y como expandirte más de manera profesional.
Sí, totalmente de acuerdo. Y 40 y maravillosa, arriba las cuarentonas. Oye, y bueno, ya para un poco para irle dando cierre a nuestra charla, ¿tú cómo te imaginas que Mostra Color va a ir evolucionando a lo largo de, en los próximos años?
Pues mira, esa pregunta, yo creo que me haces esa pregunta, Yanni. Ay, mira cómo se hace. Interesante tu pregunta, Yanni. No,
No.
fíjate que ahorita aprendí.
Nada, pero
Pero, fíjate que Mostra Color creo que va a ser parte de mi vida. Estoy haciendo ahorita unos cuentos de niños para la democracia. Ahí tengo un proyecto con una amiga que queremos hacer un poquito como cuando te mudas de casa, qué es lo que tienes que hacer, como que en ilustración, información, ya sabes, la primera vez que te vas a vivir sola de que tú crees que vas a necesitar unas cosas y al final te terminas realmente necesitando otras, ¿no? Como esos tipos, cosas de tips, ¿no? Entonces, como que sí quisiera desarrollar más ilustraciones como para, pues sí, para como ayudar a la raza, pero a nivel personal quiero otra vez empezar como la pintura, la cerámica, ya una cosa muy artística, pero como una onda más personal, que yo Mostra Color, yo quiero, o sea, yo me veo ya como una señora grande, como con mis piezas, mi galería, etcétera, pero es un proyecto a largo plazo. Sí, la ilustración creo que va a ser parte de mi vida y nunca, nunca la voy a dejar, o hasta el momento no la he dejado, pero ahorita sí quiero darme a conocer más como Michelle Niño, esta parte de personal, o sea, como facilitadora, guiadora de personal branding, llevar redes sociales, que es a mí algo que también me gusta mucho y me apasiona la foto, el video, y como que apoyar a estas mujeres emprendedoras. Creo que eso es como que me estoy proyectando más en ese sentido. Es a donde quiero que lleve mi carrera de manera creativa, ya que estoy encontrando una voz que todo esta plática ha sido básicamente eso, o sea, como que invitar a las mujeres a conocerse a ellas mismas, y me encantó lo que dijiste, como que empezar desde adentro hacia afuera, y como que de chavitas es más como lo que está de moda, lo que se parece que es padre y que al final no te funciona a ti porque no eres tú misma, ¿no? Entonces, encontrar esa voz no es lo más fácil del mundo, pero las invito a que sea un viaje muy padre de autoconocimiento y y que te va a hacer fuerte al final del día. Entonces, sí, quiero, Mostracolor va a seguir creando, ya sea ilustración gráfica, cerámica, pintar, etcétera, pero ahorita estoy más enfocada en construir precisamente mi personal branding como Michelle Niño y ser una persona que pueda, profesionista, que pueda ayudar a más mujeres emprendedoras a construir y darles una voz tan importante en esta sociedad que nos hace mucha falta.
Sí, maravilloso, pero no dejes de ilustrar porque a mí me encantan tus ilustraciones.
Okay,
De vez en
va.
cuando sigue haciendo algo por ahí, por
Ah,
favor.
sí, no, de vez en cuando sí me piden cosas, de que, oye, ¿puedes dibujar? ¿Me puedes hacer esto? Yo sé, sí, bueno, mis ratos libres, así cuando tengo chance, sí sigo, pero sí, eso va a seguir.
Muy bien. Oye, pues se suponía que íbamos a empezar con esta pregunta, pero
Ajá,
ya empezamos con la charla y y se nos fue.
sí.
Y bueno, ahora lo cambiamos bien al final, pero tenemos una dinámica en donde nuestra invitada anterior nos deja una pregunta para nuestra invitada siguiente. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta que nos dejó nuestra invitada anterior, que es Maribel Camacho. Ella nos dejó la pregunta, aquí la tengo para ti, sin saber que era para ti. Pero ella dejó la pregunta de, ¿qué es lo que amas hacer en la vida? ¿Qué es lo
¿Qué
que
es lo que
amas
vamos
hacer? ¿Qué es
a
eso que
hacer?
amas?
Ay, es que hay muchas cosas que me gustan mucho.
Pues
Pero
cuéntanos las que quieras contar.
ah, ¿qué es lo que amo hacer? Amo a... Ay, no sé, es que es muy peligroso. Muy peligroso. Es
Bueno, dinos una que no sea tan peligrosa, que no te ponga en peligro a ti.
Yo sé. No, amo conectar con las personas. Sí, soy una persona muy... O sea, cuando conozco a una persona, etcétera, y me la paso muy bien, me encanta conectar con las personas que me... Y más con los neurodivergentes, me la paso muy bien. Amo ser parte, tener mucha parte norteña de mi país y también mucha parte de ser chilanga o como sería de aquí de la Ciudad de México. Me encanta tener esas dos culturas, me fascina. Me encanta dibujar, o sea, eso sí, es algo que para mí es súper mega placentero. Me gustan los hombres, ay, me gustan los hombres. Y malamente. ¿Y qué más? Me gusta mucho el rock, el metal. Me encanta el metal. ¿Y qué más? Y las papas fritas.
Ah, por supuesto. Me
Sí, por
encanta lo
supuesto.
de las papas fritas, ¿sabes?
Es que sí soy muy fan, o sea, sí puedo comer todos los días, entonces es realidad.
Okay.
Esa es mi respuesta hasta el
Sí.
momento.
Ya encontraste la manera de controlar ese impulso, porque yo tengo un problema, yo a mí me gustan mucho las cosas dulces, entonces de plano lo
Ajá.
he optado por mejor no tener, porque si tengo no sé, si tengo una cajeta en la alacena,
Ajá.
hasta que me la termino, ¿sabes? O sea, si tengo un
Ah,
dulce que me
okay.
gusta, me cuesta mucho trabajo no ir por él y estar, entonces ya opto por mejor no tener. ¿Tú has encontrado una manera de controlar ese impulso, ese gusto por las papas fritas?
Sí, eso, ajá, no teniéndolas tan a la mano y es como si tengo algo que hacer que se me dificulta mucho, lo termino y mi premio son las papas fritas. Entonces es así
Sí.
como que me lo doy hasta que ya cumplí un objetivo, ya sea personal, laboral, etcétera. Es como, bueno, sí me lo merezco, ¿sabes? Ya
Okay.
para que sea más como un premio, más como, ay, no, voy a ir hoy ahorita porque estoy muy estresada. No, o sea, no, hasta cumplir, así lo he podido manejar.
Súper bien, muy bien. Pues muchas gracias. Nos falta que nos dejes ahora tú la
Ajá, la
pregunta para nuestra
pregunta
siguiente invitada. A ver, cuéntanos,
es,
¿qué le
¿quién
preguntamos a
es?
nuestra?
A la siguiente invitada quiero preguntarle quién es la mexicana que más admira.
Buena pregunta.
Porque, por ejemplo, yo admiro, ay, yo respondiendo mi
Sí,
propia
no,
pregunta, a Natalia
contéstala, por favor.
Lafourcade, a la Natalia, si nos estás viendo,
También viene a
mándame un
platicar
saludo,
con nosotros.
ven a platicar con nosotros, acá con la Jig, sí, ¿quién es la mexicana que ella admira?
¿Y por qué admiras tanto a Natalia Lafourcade?
Porque crecí con ella hace poquito, estaba escuchando una plática, creo que estuvo ahí con este espacio que tiene el banco BBVA, algo así, entonces todo lo que dijo me resonó, también precisamente que ella empezó con esta onda popera, y cómo ella se desarrolló creativamente encontrando que la música mexicana, el folclore mexicano le daba otra identidad y ha podido construir piezas tan bonitas y estos discos tan bonitos y con esta voz, no sé, se me hizo algo que con lo que conecté. Precisamente también ella tiene nuestra edad, y entonces como que es una mujer mexicana con la que he crecido, he visto su evolución y creo que vamos a la par, por así decirlo, donde estamos encontrando nuestra voz única y precisamente llegó a ser lo que es hoy, ¿no? Empezó, como bien dijiste tú, siendo popera, y te acuerdas cómo era en el 2000 la canción, de qué hablaba, y ahorita componer estos discos es como ya encontré su voz y eso es como súper mágico.
Pues está bien padre, es muy bonito ejemplo del proceso del que hemos estado hablando, ¿no? Del proceso
Sí.
creativo y de encontrarte a ti misma y cómo al final, cuando eres congruente con todo eso que llevas dentro y que te hace única, ¡zas!, sale un discazo.
Exacto, ajá. Entonces, por eso las invitamos muchísimo a
Sí.
conocerse, chicas.
Sí, muy bien. Pues muchas gracias, me ha encantado tanto platicar contigo, Michelle.
Ah, qué bueno.
Está súper invitada para cualquier otra ocasión. Podemos hacer otro podcast, la segunda parte. Por ahora, déjanos tus redes sociales y cuéntanos en dónde la gente te puede encontrar y puede seguir conectando contigo.
Ok, uso bastante Instagram, soy como súper mega selfera, me encanta tomarme fotos y videos. Y en Insta como Mostracolor, en Insta Michelle Niño, también en Insta como personal, pero ya como que más en esta onda de personal branding. Si quieren conocer más de mi trabajo como ilustración, etcétera, estoy en Behance y en LinkedIn. Ahí es donde las plataformas, como donde me van a poder encontrar. Y en conciertos de metal.
Súper, me encanta.
Ahí también. Ahí también.
Así es
Ahí
que si
también.
van a cierta metal, búsquenla, por ahí la van a
Sí.
encontrar.
Ajá, y aparte yo siempre no voy de negro, voy así con colores así amarillo, rojo. Ahí está la Mitch.
Ah, muy bien. Va muy fácil de encontrar entonces en esa
Sí.
este.
En esos
Pues
lugares.
padrísimo, me encanta. De verdad, muchas gracias por venir a platicar con nosotros y venir a compartir un
Ah.
poco de tu historia. Como te dije antes, invitadísima para una segunda parte.
Gracias, Yanni, me encanta platicar contigo.
Muchas gracias. Y pues muchas gracias también a los que se quedaron hasta el final del episodio. Recuerden nuestras redes sociales, nos encuentran en todas partes como Keycross MX. Nuestra página también es keycross.com.mx. Denle like y compártanlo y nos vemos en la siguiente. Gracias. Bye bye.
Voten por el punk.